Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Málaga podría ser sede del Mundial de Fútbol de 2030. La FIFA ha confirmado que España va a coger la cita mundialista dentro de 7 años. La Rosaleda, ya saben, es candidata junto con otros 15 estadios. Solo 10 de esos 15 estadios van a ser elegidos, por lo que 5 campos se van a quedar fuera de esta carrera. Si la Rosaleda sale elegida, volverá Málaga a coger un partido de un Mundial nada más y nada menos que 51 años después. En 1982, Martirico se acogió los partidos Escocia 5, Nueva Zelanda 2, Unión Soviética 3, Nueva Zelanda 0 y Escocia 2, Unión Soviética 2. Este que escuchan es Plácido Domingo. Fue el himno del Mundial de España en el año 1982. Han pasado ya, como digo, 40 años de ese Mundial de Naranjito y muchos malagueños ni habían nacido, pero otros muchos aún recuerdan este gran acontecimiento. Es el caso del veterano periodista Manolo Castillo, durante muchos años en el Diario Sur. Manolo Castillo fue el jefe de prensa de la sede de la Rosaleda, que aún recuerda con añoranza aquellos días de junio de 1982.
Me produce en el momento nostalgia. Han pasado, pues, no sé, 30 años o 40 años y parece que fue ayer. Además, lo viví tan intensamente que incluso mi residencia la tenía en el propio estadio de la Rosaleda, donde a veces la familia me tenía que llevar la comida porque no tenía tiempo ni para comer.
Este hombre tiene 22 años, es futbolista profesional, delantero centro de la selección que defiende a su país en esta competición. Está nervioso. Es natural. De su bota depende la final de este campeonato. Y él lo sabe.
Los más antiguos del lugar seguro que recuerdan a Naranjito y recuerdan esta sintonía, la de Fútbol en Acción, donde se contaban las aventuras de Naranjito, la mascota del Mundial de 1982. Al igual que pasaría ahora, el Mundial tuvo una gran repercusión. Pero a diferencia de lo que está pasando ahora, fue el Club Deportivo Málaga y no las instituciones las que capitanearon precisamente que Málaga fuera sede del Mundial 82. Al frente de esa candidatura estaba el que fuera presidente del Club Deportivo Málaga, Antonio Pérez Gascón. Más de 400 periodistas se acreditaron para cubrir el Mundial en la Rosaleda. De esa repercusión habla Manolo Castillo.
El solo anuncio de que se iba a celebrar el Mundial en Málaga fue una euforia, con mucha crítica, eso sí, como siempre, había los que estaban a favor y los que estaban en contra, los que suponían que la celebración en la Rosaleda iba a ser la ruina del club, y por el contrario, los que consideraban que era un gran tanto turístico el que se iba a anotar en Málaga.
Al igual que pasará en 2030, la Rosaleda vivió una transformación brutal. La remodelación que se llevó a cabo por aquel entonces fue espectacular y la Rosaleda pasó a tener un aforo de 42.000 espectadores, además de progresar en aspectos electrónicos inimaginables para aquella época, como recuerda Manolo Castillo.
El Mundial aquel, como este que se barrunta, pues propició que la Rosaleda se transformara totalmente. Hubo una obra de ampliación, de decoro, de estética, que la Rosaleda que acogió al Mundial era totalmente diferente a la Rosaleda que estábamos viviendo cada domingo en la Liga. Ten en cuenta que en aquella época todavía no había llegado a tope la electrónica en el mundo. Y entonces los primeros aparatos electrónicos que sabían, y el Eurofast, por ejemplo, se instalaron precisamente en la Rosaleda, que donde las máquinas de escribir ya pasaron, en algunos momentos pasaron a un segundo plano.
Aficionados de Escocia, de Nueva Zelanda y de la enigmática Unión Soviética llenaron la Rosaleda aquellos días. En cada partido la ciudad de Málaga fue una fiesta y se transformó en ese Mundial con Naranjito como protagonista.
Yo el Mundial como Málaga, Naranjito por todas partes, escudos, emblemas, pegatinas, y sobre todo en los bares, las tertulias y la y el bar con B, pues solamente un tema de conversación en el Mundial. Y lógicamente lo que se formaba alrededor de la Rosaleda en cada jornada, pues imagínate.
¡Compártame, pincha, dejadme!
¡Qué bicho tan repugnante! ¡Es asquerosa! ¡Aniquilado naranjito! ¡Ya no serás mascota! ¡Ningún ser tan desagradable podrá ser estrella de los mundiales!
Fútbol en Acción se llamaba aquella serie mítica de Naranjito. 51 años después, otra generación de malagueños podrían vivir un mundial de fútbol aquí en Málaga, en la nueva Rosaleda, como ya hicieron otros malagueños en 1982. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Emilio Guerrero, es un placer acompañarte en Deportes COPE Málaga. Hasta las 4 de la tarde iremos con la rabiosa actualidad del deporte de nuestra ciudad. Y ya sabes que de la mano de Tesesa tengo la obligación de contarte lo que es historia en el deporte de nuestra ciudad.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Saludamos a los oyentes habituales del 89.8 de FM, de COPE más Málaga, 97.1 y de las aplicaciones móviles a través de COPE y de Tiempo de Juego. En la primavera de 2024, ahí sabremos si Málaga es sede del Mundial de Fútbol en 2030. Está bien posicionada en esta carrera, sea elegida o no como sede, las obras para la remodelación de la Rosaleda se van a llevar a cabo. Recordamos que el nuevo estadio pasaría de tener una capacidad de 30.000 a 45.000 localidades. El presupuesto para esa obra va a oscilar entre los 70 y los 110 millones de euros. El concejal de deportes, Borja Vivas, dice que la nueva Rosaleda se hará con o sin Mundial.
No lo han dicho, yo ha sido todo de boquilla, como se suele decir. Se supone que efectivamente, creo que lo elegían en la primavera del 2024, pero yo, hombre, yo mismo como aficionado, como malagueño, creo que no podemos esperar tanto, pero bueno, yo las fechas no las elijo. Pero entiendo que ahora habrá pues los movimientos clásicos que hay detrás y bueno, al final nosotros sí que vamos con el cronómetro puesto ya en marcha, porque realmente si tenemos que acometer la obra, pues todos ya sabéis la lentitud normalmente que tiene este tipo de procesos. No queremos ir con prisa. Yo me gustaría dar ejemplo y ojalá y salga adelante y que seamos capaces de tener una obra en tiempo, en forma y que la gente la pueda disfrutar.
El Málaga prepara el partido frente al Recreativo de Huelva sin su entrenador, sin Pellicer. El entrenador del Málaga ha sido sometido a una operación de cirugía menor, guarda reposo en su domicilio y evoluciona favorablemente. Está en buen estado de salud, pero veremos a ver si puede estar o no el domingo en el banquillo del Málaga, en el nuevo colombino. Todo apunta que sí. Los que no se han entrenado tampoco en el día de hoy son Víctor García, ni Juan Hernández, ni Ramón. Siguen con su proceso de recuperación, mientras que Aitam va más en su puesta a punto. Alfonso Herrero habla del partido de este domingo, donde habrá de nuevo en Huelva muchos aficionados del Málaga en las gradas.
Sabemos que va a haber un gran ambiente, pero bueno, también sabemos que vamos a tener a toda la gente a nuestra gente de Málaga allí, ¿no? Y sabemos que allí estará nuestra gente también, ¿no? Nosotros nos apoyamos también en eso. El fin de anterior en Linares fue increíble y creo que gran parte de que el equipo se encontrase bien en el campo es también el tener a la gente y jugar contra equipos grandes en campos difíciles. Cuando tienes ahí a tu gente se hace diferente.
El rival del Málaga es el Recreativo de Huelva, va a buscar su segunda victoria consecutiva. El decano prepara el partido y espera seguir en la buena senda tras ganar a domicilio en la última jornada el Real Madrid-Castilla. El equipo nubense vio frenada su buena racha como local hace un par de semanas con la goleada encajada 0-3 frente al Castellón. Abel Gómez, que jugó en el filial del Málaga, es el entrenador del Recreativo de Huelva y habla en los micrófonos de COPE cómo ve a su rival, cómo ve al Málaga.
Un equipo también muy, muy sólido, con mucha dinamita arriba, que tiene un gran bloque y bueno, también con gente joven, con mucha proyección. Creo que en ese aspecto pues está haciendo las cosas muy bien y ahí están los resultados también.
El Gran Canaria, rival del Unicaja el domingo, ganó ayer su primer partido en la Eurocup. El equipo insular se impuso en la difícil cancha del Ariz de Salónica por 66-82 con 21 puntos de EJ Slaughter y 16 de Brusino, que se presentan como las principales armas y amenazas para los malagueños. Unicaja prepara el partido, lo hace pendiente de estado físico de Kravis, que reapareció en la jornada anterior. Jedovic habla de que faltan más entrenamientos para coger el tono que ya le hace falta al equipo.
Nosotros, bueno, con problemas, ya que los jugadores vuelven de las lesiones y claro, se nota que necesitamos tiempo para entrenar. Lo hemos dado todo hasta el último segundo, como se dice. No he podido ser, pero podemos estar contentos con la energía y todo que hemos presentado.
El 22 de octubre se va a celebrar la Carrera Urbana Ciudad de Málaga, Trofeo del Corte Inglés. Ya son 43 las ediciones de esta mítica carrera de 10 kilómetros. También se va a llevar a cabo paralelamente la mini carrera con un trayecto de 4 kilómetros. Las inscripciones totalmente gratuitas se pueden realizar online a través de la web atletismofaa.es. atletismofaa.es. Se ponen a la venta además unas camisetas solidarias al precio de 4 euros que se va a donar a 3 ONGs. Alejandro Zaldívar es el director del Corte Inglés en Málaga y habla precisamente de esta mítica prueba malagueña.
Aunque sea una frase muy, muy, muy manida, en este caso lo importante es participar y la clave de esta carrera es siempre la participación de la ciudad en ella. Los formatos son múltiples, uno puede ser más competitivo, puede ir con la familia, disfrutar de la carrera de 10 kilómetros, de la de 4 kilómetros o simplemente una aportación solidaria comprando la camiseta.
Ayer hubo jornada de balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga ganó, lo hizo con apuros al recién ascendido Oviedo. Las malagueñas se impusieron 23-25 al equipo asturiano gracias a una gran segunda parte, porque los primeros 30 minutos fueron para olvidar e incluso las panteras llegaron a ir perdiendo por hasta 4 goles de diferencia. Al final, nueva victoria del equipo malagueño, sigue la parte alta de la tabla clasificatoria y como dice Rocío Campigli, lo importante es que los dos puntos se vienen para Málaga.
Bueno, fue un partido trampa, como diría. Creo que lo podríamos haber hecho más fácil. Pero bueno, se dio así. Nos costó bastante entrar en partido. Estuvimos los primeros minutos sin hacer goles. Creo que en defensa y portería estuvimos bastante bien. Bueno, eso, nos costó entrar un poco en ritmo. Lo más importante es llevarnos los dos puntos para casa.
Bueno, mucho ruido de fondo, pero como dice Rocío Campilli, lo más importante es que los puntos se vienen para Málaga. Y por cierto, del 8 al 15 de octubre, Málaga va a celebrar el Málaga Open de tenis. Se trata de un torneo ATP, categoría 125, que va a reunir en el centro de la raqueta de Málaga, en Inacua, pues a un montón de raquetas top de España y del mundo. Principales raquetas, Pablo Carreño y Roberto Bautista van a estar en esta cita y también se está pendiente de que pueda estar el malagueño Alejandro Davidovich, que a partir del sábado compite en el Masters 1000 de Shanghái. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE más Málaga, de la mano de Tesesa desde ahora y hasta las 4 en punto de la tarde. Y ya sabes que como cada jueves tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto. Tesesa, algo más que puertas, armarios y suelos de parqué, es mucho más. Visita sus instalaciones, además empresa malagueña 100%. 13 sobre las 3 de la tarde, te recuerdo que el domingo tenemos baloncesto, tenemos el partido Gran Canaria Unicaja.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12:30, Gran Canaria, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Enrique Ortiz y la animación de Pedro González. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Farmacia Eloísa Molina de Hermalike.es, Calzados Godi, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento, Restaurante La Caracola, Centro de Adicciones Monte Alminara, Aquastop Humedades y Nissan Safamotor.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, seguridad, NPS, automoción, Servionda, restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-337400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Octubre, mes del buey y wagyu en Asador Iñaki. Ven a saborear en estas jornadas las mejores razas de buey a nivel nacional e internacional y del más exquisito wagyu. Reserva ya. Nos vemos en Asador Iñaki, calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
estar informado.
3 y 15 minutos de la tarde, como siempre, tema de debate en redes sociales. Recuerda facebook.com/deportescope Málaga, twitter@deportescope MLG. Como cada día tenemos un tema de debate, y el tema de debate que tenemos en el día de hoy va por el baloncesto, porque tenemos tertulia de baloncesto. Y te estamos preguntando por el inicio de temporada del Unicaja de Málaga. ¿Te preocupa este inicio de temporada del Unicaja de Málaga, o por el contrario crees que nada, que esto es algo coyuntural? Caín 083 dice: estoy igual de preocupado que Movistar por el papel de Baskonia y Valencia en la Euroliga. O sea, que parece que nada. Juan dice: no, lo que sí que ha pasado que los equipos como Baskonia y Valencia se han reforzado muy bien. Esto solo ha hecho nada más que empezar, y lo de Alberto es preocupante, su baja forma, y eso el equipo lo está notando. Andrés Barranquero tiene claro, dice que no rotundo. Ahora le preguntaremos a nuestros contertulios: ¿te preocupa este inicio de temporada del Unicaja? Como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescope Málaga y en Twitter @deportescope MLG.
Y ya sabes que también tenemos temas de debate en nuestras redes sociales y en el WhatsApp. Manda tu nota de audio al WhatsApp, anota este número de teléfono.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope. Le quería decir lo del Mundial de España, que se ha dicho ya que va a ser en 2030 en España, y que Málaga es una de las que puede ser candidata, ¿no? Yo me gustaría que fuera Málaga, pero ahora mismo el campo del Málaga, como está, es un campo viejo, no hay aparcamientos donde se puedan entrar tanta gente, el campo debería ser un campo nuevo, lo veo complicado, ojalá fuera. Y otra cosa que quería comentar, vamos a ver si es posible que... Si me podíais decir si este año la carrera de Cortina de Málaga, de Urbana, que siempre ha sido en octubre, se va a celebrar o no. Pues si lo sabríais ustedes, ¿vale? Y enhorabuena por el programa y gracias por dejarnos participar a los oyentes cada día. Buenas tardes y gracias.
Gracias a ti, creo que todo te lo hemos respondido. El mensaje nos lo mandaba a eso de las 3 menos 10 de la tarde, este querido oyente. La Rosaleda, si todo va bien, pasará de tener 30.000 a 45.000 localidades, es decir, 15.000 más, y por eso sería una de las sedes del Mundial. Y la carrera del Corte Inglés, la mítica, ya sabes que se va a celebrar el 22 de octubre, desde mañana, a través de la página web Atletismo FA. FA terminado en FAA.es. Te puedes inscribir de manera online completamente gratuita, y si te quieres comprar la camiseta solidaria por solo 4 euros, este año es celetita, está muy chula, lo puedes hacer, y puedes recoger tu dorsal, los Corte Inglés de Málaga, hasta el próximo día 21 de octubre. Así que carrera urbana del Corte Inglés el próximo 22 de octubre. Ya sabes, 650-564-504, ahí nos puedes mandar tu nota de audio al WhatsApp. 3 y 17 de la tarde, antes de ir con el tertulión, llegan los amigos de Credialpes. Estamos iniciando el mes de octubre y algunos ya se pone el mes muy empinado, muy cuesta arriba. ¿Te cuesta trabajo llegar a final de mes? Pues en Credialpes te dan la solución perfecta para resolver tus agobios. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues concertando una cita, y gratuitamente te hacen un estudio, y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problemas. Además, que ya sabes que reunificando todas las nóminas y todas las cuotas, te puedes ahorrar hasta el 80% de la cuota, que se dice pronto. Llama a este teléfono, que es gratis, el 900-234-235. Anótalo, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y no llega al final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. 19 sobre las 3 de la tarde, ya veo por aquí a Gaby Ramos, ya veo por aquí a Juan Carlos Bonilla, enseguida estará también por aquí a Anicet Labodrama, enseguida el tertulión de baloncesto será a vuelta de pausa.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
En Restaurante Vino Mío hemos cambiado la carta cuidando hasta el último detalle, como nuestra pata de pulpo asada acompañada de patatas al horno y puré de castañas.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
¿Listo para dar un salto en tu carrera en el mundo del deporte? El Málaga Club de Fútbol y la UMA organizan su segundo máster en gestión deportiva. Inscríbete ahora y forma parte de una experiencia única de aprendizaje con los mejores profesionales. Visita master.malagacf.uma.es. El futuro del deporte te espera.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. EMECocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
¿Buscas calidad y atención personalizada? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas un óptico de confianza para ti y tu familia? Guillermo Ramos Óptico. ¿Buscas lo último en tecnología para tus ojos? Guillermo Ramos Óptico. GuillermoRamosOptico.com.
En Restaurante Reyes, además de tener la mejor paella de España, somos especialistas en arroces. ¿A qué estás esperando? Ven a Restaurante Los Reyes y disfruta de nuestra carta.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
21 sobre las 3 de la tarde. Vamos a ir con el tertulión, pero antes viene AGS Solar a darnos buenas noticias. Ya sabes, AGS Solar es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares. Con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, que AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. 22 sobre las 3 de la tarde, llega el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Tertulión de baloncesto, estoy Antonio Guadamuro, por aquí está Juan Carlos Bonilla. Jackie, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también mi querido Gaby Ramos. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bienvenido a este curso 23-24. Para ti ha empezado ajetreado, ¿eh? Que te sabéis, la niña fuera a estudiar y ha tenido que ir a acompañarla, ¿no?
A última hora la cogieron en Bilbao, tuvimos que salir corriendo a matricularla en persona porque no dejan hacerlo online. Ah. Y bueno, ha sido toda una experiencia, la
Anda
verdad.
Que se te ha ido dos hermanas, ¿eh?
Sí. Menos mal que por allí circula mi hermano, que trabaja allí en Bilbao, vive muy cerca, en Cantabria, en Colindres. Le mando un saludo desde aquí. Y nada, él me la está cuidando un poquito a los comienzos.
Bueno, tendrás que hacer alguna excursión a la Vascongada este año, ¿no?
Por supuesto. Y procuraré que coincida con los partidos de Unicaja. A lo mejor ya tenemos un 2-1.
Claro, el tema es que bajó Guipúzcoa en su día, pero bueno, ahí tenés Bilbao, sí, Vasconia. Tiene buenas plazas, buenas plazas. Bueno, pues ya que no coincida con los exámenes de la niña, que si no...
Se te dispersa.
Bienvenido a ambos. Os planteo la pregunta que he hecho en redes sociales y que todo el mundo me ha contestado rotundamente lo mismo. ¿Os preocupa el inicio de temporada de Unicaja?
Yo no me preocupa. Hablamos alguna vez hace un par de semanas de esto. Yo creo que hay dos cosas. Primero, consciente o inconscientemente, el Unicaja y sobre todo los jugadores han ido a competir la Supercopa. O sea, se veía que era un título factible y yo no sé si estaba dentro del plan, pero desde luego se ha llegado a la Supercopa en un pico de forma personal de los jugadores y a nivel colectivo, obviamente, tirando de lo que traíamos preparado de las temporadas anteriores, ¿no? De la temporada anterior. ¿Qué ocurre? Que obviamente lo que pasa factura es la vuelta de los lesionados, y yo creo que ahí está muy claro. Un jugador, cuando vuelve de una lesión, por mucho que entrene, hasta que no toca pista y compite, es muy difícil que se ponga en forma, y eso lo estamos pagando ahora. Y en segundo lugar, obviamente, los jugadores que han hecho un esfuerzo, un sobreesfuerzo por cubrir esas bajas, ahora van a tener un momento valle, que necesitarán también de un tiempo de recuperación. ¿Es preocupante eso? Por eso digo que no. Lo que sí me preocuparía sería que jugadores individuales se les olvide cuál es el ADN de este equipo, que es defender correr bien, no precipitado. En el último partido contra Valencia creo que corrimos precipitado, creo que metimos solo 4 puntos en contraataque.
Sí, señor.
Entonces, para mí eso es correr precipitado, ¿no?
Y Valencia nos metió 12.
Y luego, obviamente, la defensa es un tema colectivo. A mí me llama la atención que en las dos derrotas, todos hemos hablado del juego interior y de las carencias, pero los jugadores más destacados son los treses, ¿no? O sea, un jugador como Santi Justa, un 3-4, ¿no? Y un jugador el otro día como
Oyelay.
Que no son pivos puros, es decir, son gente que ha entendido que hay un boquete y van hacia adentro. Y ahora nos viene Brusino, ¿no? Que es un corte parecido. Entonces vamos a ver si logramos reponernos de esas carencias y construir. Pero como preocupación general, no. O preocupación sería si hubieran estado todos sanos, ¿no?
¿Y aquí?
Ah, yo no estoy preocupado en el sentido que las preocupaciones me tienen que venir con más jornadas en lo alto, no con 3 jornadas, y sin haber empezado siquiera la BCL. Porque la BCL, dentro de lo bueno o malo que tiene esta competición, y como es la que juegas, pues tienes que vivir con ella. La BCL para este tipo de equipos viene muy bien. Entonces, oye, lo mismo va la semana que viene a Hungría y pierdes hasta el autobús, ¿no? Entonces son cosas que yo creo que de todas formas la BCL tiene que servir para que el equipo siga creciendo. A mí lo que no me gustó fue el partido de Zaragoza, porque el partido lo que no hizo bien el equipo el sábado contra Valencia lo veo dentro de una cosa que se entiende como más o menos lógica o que puede pasar a estas alturas de la temporada. También Gaby se ha referido a la Supercopa, pero como dicen en póker, ¿no? Te lo veo y subo, ¿no? Partido de Tenerife, nos llegan a decir que es el último partido de playoff de la temporada pasada y no lo creemos. Que el equipo estaba igual, tal. El otro equipo superado, aguantando de mala manera 18, 20 minutos, todo eso. Y aquí en Málaga, que somos tan eufóricos para una cosa y 2 segundos después estamos en el más absoluto de los infiernos, pues no me extraña tanto que la gente esté así, ¿no? Pero que bueno, que el equipo necesita un trabajo que yo creo que ya los que estamos fuera del entorno del equipo tendríamos que ser mayorcitos y saber que con este descalzaperros, como dice el bueno José Manuel Puerta, de pretemporada, que sufren todos los equipos, de internacionales, jugadores nuevos, lesiones, que eso sí que tendría más rato de conversación, una lesión que se arrastra desde la temporada pasada. Y todo eso, pues yo creo que nos están tangando malamente parte del abono, porque no estamos viendo al equipo en condiciones. El equipo tendría que estar... ¿Qué tiempo es aquello, eh? Que llegaba el día de la feria y estaban los 12 tíos allí... Y se ponían a entrenar al día siguiente.
Y el 15 de septiembre empezaba la liga. Empezaba el cole y empezaba la liga de baloncesto.
Y empezaba la liga, tal. En medio te llegabas a Motril a verlo de jugar contra el Murcia. Tal, tiempo aquello, ¿eh? Ahora tú me dices a mí, o sea, por bueno que sea los chicos del filial, por bueno que sea Ilimane Diop o el que venga a colaborar y echar una mano, o Sean Smith, como ha estado también. Con perdón, o sea, es un fraude a la competición, a los aficionados y a todo el mundo. De eso no tiene la culpa nadie. Pero claro, como aquí no se sienta hablar nadie con nadie y el tema arreglar un calendario no se hace ni con el de vacunaciones, pues entonces...
Pues ya aquí, con el tema del calendario yo no lo termino de entender por qué se juegan las competiciones tan adelante, porque las competiciones son las mismas que cuando nosotros éramos más pequeños.
Sí, sí, sí.
El Eurobasket cuando te clasificas, la Olimpiada cuando te clasificas, si hay preolímpico y el Mundial.
Y un pequeño...
No entiendo por qué todos los años es la misma cantinela.
Y un pequeño detalle. O sea, aquí, por ejemplo, mira, hoy empieza la Euroliga. La Euroliga quiere ser la mejor competición al margen de la NBA, quiere ser cada vez más fuerte para ofrecer a los jugadores una alternativa real a lo que es el baloncesto de la NBA. Vale, la NBA llega el día de San Juan o llega final de junio, se echa la persiana, diciendo el último partido, porque hay algunos que desde el mes de abril ya están doblando la camiseta. Y hasta que no llega el mes de finales de octubre, principios de noviembre, no se hace nada. O sea, te da tiempo de grabar un disco, de, como hizo Dirk Nowitzki cuando perdió el primer anillo, de irse a Australia con una mochila y sin que nadie lo conociera y perderse 20 días en el desierto australiano. Esto es verdad, esto no es un invento. O sea, da tiempo a luego apuntarte a un campus de tiro porque tengo que mejorar, porque el año que viene quiero tal. O me voy con aquí con la Oyugón, suelto $50,000 y me tengo unas clases magistrales con él. Aquí no. Aquí cuando no es la selección, tal, es cual, el preolímpico. ¿Por qué? Porque resulta que a ver si lo que quieren copiar de la NBA es la pasta que hay. Y cosas como federaciones y demás solamente saben aprovecharse de los jugadores. Y entonces para ello hay que jugar más y más y más partidos.
Es que es eso último, ya que no tiene más, más debate, sin lugar a dudas. ¿Hay demasiada exigencia en torno al Unicaja? Vosotros sois abonados de cuna, prácticamente se puede decir. ¿Hay exigencia, demasiada exigencia con Unicaja? Lo digo porque el otro día, Gaby, tú lo pudiste ver tranquilamente en la grada, ya que estaba con los cascos puestos en el puesto de comentarista y me vio que yo tenía muchas veces que subir un poquito el tema del ambiente para que se percibiera mejor. El primer partido no tuve que subir absolutamente nada, sino incluso tuve que bajar para que no saturara. Hay demasiada expectativa, demasiada exigencia. Mira que ha intentado muchas veces dogmatizar Ivonne Navarro en su rueda de prensa y que luego a lo mejor el aficionado se lleve una falsa expectativa, que por parte del club no se transmite eso, pero que el aficionado es lícito, que quiera ver a su equipo siempre ganar y que dé espectáculo. Claro.
Yo creo que tenemos que partir de la realidad, y la realidad es que hay 3.500 o 4.000 abonados nuevos. O sea, y abonados que probablemente algunos sí tengan una experiencia baloncestística y otras no tanto. Partiendo de ahí, tenemos que educar, y educar no significa, a mí me da mucha rabia eso de que yo vengo con el carnet de aficionado gold y voy a decirte a ti lo que... No, o sea, educar significa contar lo que hemos vivido para compartir experiencia y aprender, ¿no? Yo creo que repetir una temporada como la temporada pasada es muy difícil. O sea, fijaos las características de la temporada pasada. Jugadores sanos casi todo el año, exceptuando obviamente Augusto Lima y el periodo de Alberto. Jugadores jugando a un nivel de intensidad altísimo. Rivales que se fueron borrando por circunstancia. Valencia porque no llegó a la plantilla a cuadrar, Baskonia por cansancio, Tenerife también por cansancio. Oye, son una serie de circunstancias que es muy difícil que se vuelva a repetir. Entonces, repetir lo del año pasado ya es una heroicidad. Y partiendo de ahí, obviamente, nuestro nivel de exigencia tiene que estar claro con respecto a los objetivos, que no son tanto numéricos, es decir, ¿en qué posición puede quedar el Unicaja? ¿El 5, el 6? Sino en la manera en la que el Unicaja está en la pista. Yo creo que el público de Málaga en eso sí es bastante sabio, y si ve gente que está tangando, o que no se esfuerza, o que no defiende, ahí sí va a ser bastante duro, ¿no? Pero si el equipo se entrega, si se juega a lo que estamos, a la apuesta que está haciendo Ivo Navarro de correr, defender y el juego es atractivo y competimos los partidos, ese es nuestro nivel de exigencia ahora mismo. Evidentemente la temporada irá diciendo los resultados, también tenemos que ver cómo esta plantilla, que no está acostumbrada a perder, digiere las derrotas, ¿eh? Que eso también es un proceso mental que tiene que hacerse a nivel colectivo y a nivel individual. Pero yo creo que el público obviamente es soberano y tendrá que ir aprendiendo a raíz de lo que vaya surgiendo durante la temporada.
Lo de reparte carnets a mí también me...
A mí no me gusta.
Me revienta y demás, pero sí es cierto que el otro día que se percibía ese ambiente, ¿no? No de exigencia, que exigencia creo que hay que tener siempre, pero sí de esa
hay una sensación de que se falla una canasta y hay como sabes,
¿esto qué?
un drama. Bueno, pues sí, vamos a fallar muchas canastas. No pasa nada. Y lo que tenemos que tener claro es que la temporada es muy larga, ¿no? Y que tenemos que jugar una consistencia.
Y aquí, pero se genera mucho debate con eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Muchísimo debate.
Y sobre todo un debate de la urgencia. Yo realmente, quizá ya la edad me da cierta imagen, pero la urgencia, en febrero o marzo haremos una evaluación, pero de momento lo que tenemos que hacer es asentar la plantilla en cuanto a salud.
¿Sabes qué pasa, Gaby? Que el problema, y a todos nos gusta ganar y con todo respeto, el problema es que Unicaja siempre nos han advertido de las bajas y cuando regresen y demás, pero claro, tú esperabas que, hombre, sin los bases, sin los pivos, sin Melvin Egin, que en la pretemporada hubiéramos tenido algún borrón.
Totalmente.
Que el Benfica de turno nos hubiera ganado, que el Granada nos hubiera cogido la Copa de Andalucía, como por cierto nos cogió la temporada pasada el Betis. Eso lo hubiéramos esperado y lo hubiéramos entendido, ¿no? Bueno, pues no están los pivos, hay que echar una mano en otros puestos. Pero es que Unicaja ha ganado con tal solvencia durante la pretemporada. Con
ha jugado muy bien, ¿eh?
Luego le ha competido a Madrid, como le compitió en la final de la Supercopa. Y le gana a Lucán de Murcia, que estamos viendo cómo ha empezado la liga, con un 3-0. Que claro, ahora la gente, creo que también el lícito, se ha llevado ese bajón y ese engaño, entre comillas, ¿no?
Es que uno de los principales problemas que hay ahora no es encajar a los lesionados, es quitar minutos a gente que está para que jueguen los lesionados. Con la salvedad, además, que el equipo sin esos lesionados ha jugado bien. A ver, el tema de los bases se ha tapado de otra manera. Ha jugado Guille del Pino, ha jugado Mario. No hemos puesto a, salvo ratos, a otro que no sea Alberto o Perry. Pero, sin embargo, el juego interior, no te voy a decir que haya quedado bien o mal, pero ha quedado aseado y medio decente con Will Thomas, con Melvin Egin y con... Bueno, Melvin Egin no, que ha llegado al último.
Con
Osekowski. Pero ahora resulta que a Osekowski ya no lo metemos dentro, porque como están los dos pivos, pues entonces a su sitio. Juega poco. Entonces, Kravi ha demostrado que está para lo que está. Y el tema, por lo menos de momento, y el tema de Jankuba Sima, en el mejor de los casos, podemos ver Jankuba Sima que se vio en los partidos de playoff el año pasado. No mucho más. O sea, Jankuba Sima, por mal que a mí me pese, yéndose contra un rival más bajo y demás, no va a saber sacar ventaja siempre en el poste bajo. Si encima viene que un tío que necesita, la gente dice, no, es que Alberto tiene que estar al 100%, es que Jankuba Sima tiene que haber dormido bien, tienen que haberle puesto el café a la temperatura ideal, porque si no, ya se le mueven los niveles y ya lo fastidiamos. Entonces, hacerle sitio a esas piezas significa que ya el Wilton, más que se ha visto tan cómodo jugando más cerca del aro, ya tiene que hacer otra cosa.
Correcto.
Entonces, eso, el equipo por ahí cojea. ¿Por qué? Porque el resto está en pretemporada también. No estamos hablando que es que a mitad de temporada se nos ha caído Kalinowski y el tirador lo tenemos que meter poco a poco luego. Y hay que hacer un... No, estamos hablando que sobre un nivel general medio-bajo, que es como tiene que estar además. O sea, no podemos pedir que el equipo esté aquí pegando cañonazos desde el primer día, porque sería ilógico. Incluir esas dos piezas es un peaje caro para el equipo ahora mismo.
Yo creo que deben empezar a crecer desde la defensa. O sea, hemos comentado esos dos primeros partidos que los 3-4 fueron los que se aprovecharon más del boquete interior que tenemos, más que los pivos, ¿no? Entonces, yo creo que Kravis y Sima tienen un trabajo de que en el partido contra Gran Canaria y Juventud, que tienen jugadores que puedan hacer ese trabajo, no sea un coladero a la zona en defensa y en rebote. Es decir, que no haya penetraciones fáciles, que no haya juego al poste bajo sin ayuda y, sobre todo, que el rebote lo controlemos mucho más. Y a partir de ahí crecerán. Yo no pido que Sima y Kravis metan 10 puntos o 15 puntos por partido. Eso no va a ocurrir, como dice Jackie, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si eso va ocurriendo, ¿no?
Oye, el caso de Kravis a mí sí me preocupa mucho. Estamos hablando de una lesión puñetera. El otro día hablaba con el doctor Vicente de la Varga precisamente de esa lesión. Hablaba incluso de una operación, que la operación no suele ser una técnica que él realiza, no suele ser demasiado invasiva ni demasiado tiempo de prolongación, pero claro, las 6-8 semanas no te las quita nadie estando parado. Claro, teniendo en cuenta que siempre lo ha explicado Iván Navarro cuando lo ha explicado por Kravis, ¿no? Y lo ha dicho por activa y por pasiva. Es que no sé lo que me voy a encontrar. Es que hay días que entrena muy bien y al día siguiente no se puede mover. Claro. Y vuelve a entrenar y a los dos días no se puede mover. Ya el otro día dio el paso hacia adelante, jugó, como decía ya aquí, vimos al nivel ahora mismo que se encuentra. Es normal, no compite desde el mes de junio y ya ahí estaba francamente renqueante en el playoff contra el Barça. Pero es una pieza que se ha demostrado, y creo que su ausencia o sus dotes se nota más cuando no está presente que cuando está presente. Creo que es una pieza de ese juego interior tan importante para Unicaja que... Me preocupa mucho que ese ecosistema tan rodado que tenga o que tenía o que tiene Ivón Navarro se nos descuajaringue porque Kravis no esté a su 110%.
Además es que una lesión que Santabac la tuvo aquí en Málaga y hubo que traer a Sean Rooks, que en paz descanse. Fran Vázquez pegó el petardazo y se fue hacia arriba y de ahí al estrellato. Garbajosa también lo tuvo en la segunda avenida a Málaga, me parece. Vamos,
McIntyre lo retiró.
McIntyre es que, por lo visto, a mí me dijeron de primera hora que tenía la cadera de un prejubilado. Que a lo mejor la fascitis vino
de
un mal apoyo, de malos apoyos y demás. Y claro, no es lo mismo tener mal la cadera con 50 años trabajando en una compañía de seguro que teniendo que ser jugador profesional, ¿no? Entonces, claro, no, McIntyre, vamos, después de aquí jugó un año en Italia, pero mejor que no hubiera jugado, ¿no? Porque aquello fue. Y la verdad es que es un tema que es una lesión muy, pero que muy complicada, porque realmente no hay nada que diga hay que tratarlo de tal o cual manera, ¿eh?
Mira, ya que ha ido de medicina, gracias al doctor Vicente de la Varga, voy un poquito mejor. Pero si algo he aprendido en los 20 años de profesión que llevo es que hay dos lesiones en las que se da y se pronostica un tratamiento conservador. Una es esta, la de la fascitis plantar.
La osteopatía de pubis, ¿no?
Correcto, la osteopatía de pubis, la pubalgia. En todas hay tratamientos conservadores de 3, de 4 semanas, luego a lo mejor otra vez para y te vuelvo a poner el tratamiento conservador de 3 semanas. Y echan la temporada, al final acabas pasando por el quirófano.
Marco Bravo.
Al final acabas pasando por el quirófano. En las dos, ¿eh?
Sí.
En las dos. Y no sé, para eso están los servicios médicos de Unicaja, que seguro que tiene ahí a gente muy, 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 muy preparada y que van a tomar la mejor decisión. Pero muchas veces a lo mejor es mejor echar el freno de mano y atajar el asunto de raíz.
Sí,
¿eh?
son las dos vertientes de esto. Es decir, a nivel físico y mental, para Kravis, el forzar, no forzar, el estaré, no estaré. Y el ecosistema para Ivonne Navarro, como ha hablado ya aquí, de Osekoski va a jugar más de 5 esta temporada o no. Porque eso también, mentalmente, el jugador tiene que estar preparado para eso.
Claro.
Y entonces, esa incertidumbre es la que nos puede matar. Más incluso que el efecto de la lesión. Es decir, a veces una lesión, digamos, confirmada de 3-4 semanas, pues la controlas mejor a nivel de gestión del equipo que esta incertidumbre.
Mira,
entonces,
Gaby,
tú te estabas refiriendo a los aleros altos, a los 13. O sea, Melvin Agin es uno de los mejores defensores que yo conozco, pero como tenía que jugar de 4, no podía ocuparse de precisamente uno que estaba dibujado para él, que era Semi Olajay. Entonces, pues claro, te tienes que ocupar de Taylor, que es un tío, me parece un jugador bastante decente y que aquí va a dar muchas alegrías, pero no tiene el físico de Agin ni tiene el físico del valenciano, ¿no?
Es que todo depende, y lo que quería decir, muchas veces del umbral del dolor que tenga cada claro. persona y cada jugador. Desconozco cuál es ese caso en el caso de David Kravitz. A mí hace unos años me hablaban de Nick Cannon-Medley y de Jason Granger. Los dos compartieron vestuario. Y con un esguince de tobillo en grado 1, Nick Cannon-Medley ni se podía poner en pie. Y con un esguince en grado 25, Jason Granger se ponía a entrenar y jugaba los partidos. Y el entrenador te va a chuchar siempre. El entrenador siempre te va a decir, oye, que quiero que juegue. Le va a que es la obligación que tiene un entrenador. Y creo que es lo que hará Ivonne Navarro. Y ya dependerá de la capacidad de respuesta que pueda dar en este sentido David Kravitz. Pero es un tema que a mí me preocupa mucho porque creo que ese ecosistema puede cambiar mucho. Además, es el pívot. Contamos cuando venga Lima, que ojalá venga y coja rápido su mejor nivel, aunque al principio le costará. Pero creo que de todos los pívots que tiene Unicaja es el más diferencial.
Y luego, como último detalle, hemos visto y comprobado, el mercado no daba para más, de momento. Es decir, que Lima de Diop...
Acuérdate que estando ya aquí Lima de Diop se dijo que querían buscar otro pívot.
Efectivamente. Y el mercado no daba para más. Y Diop ha podido hacer su contribución, pero veíamos que no era... No daba las características que el equipo necesitaba. Entonces, por ese lado, también esa variable está explorada. Con lo cual, bueno, yo creo que hay que ser un poquito más realistas y saber si Kravitz, si no está, es preferible que no esté, es decir, no contar con él y configurar el equipo de esa manera, a que esté de la manera esta de que aparece, desaparece, juega un minuto y que te puede cambiar mentalmente la planificación de la plantilla.
Oye, me ha sorprendido cuando hacía la pregunta en redes sociales de si preocupaba o no el inicio de temporada de Unicaja, yo fijaros que el nombre propio que he puesto encima de la mesa es el de David Kravitz. En casi todas las respuestas que hemos recibido, a todos los que le preocupaba era no la temporada que va a hacer Unicaja, que están convencidos que va a ser buena, sino el estado físico de Alberto Díaz. Me ha sorprendido que todo el mundo haya tirado por ahí, ¿eh? Cuando no se le preguntaba eso. Oye,
ahí hay como dos variables. Primero, obviamente, si ves a Perry que mete 25 puntos contra Valencia y Alberto cero, pues tú dices, oye, es que está en mala forma. Yo creo que es una lectura demasiado superficial. O sea, vimos cómo en el partido contra Tenerife Alberto hace una segunda parte magistral, bestial. Y desde la defensa, desde las recuperaciones...
Vamos, de lo que hace Alberto
siempre. De lo que hace Alberto, ¿no? Entonces, que no está en forma. Yo estoy en desacuerdo. Es decir, Alberto está al nivel que tiene que estar en este momento de la temporada después de haber jugado el Mundial, en una recuperación y una vuelta a su nivel... Pero no es preocupante para mí. Alberto no está siendo precisamente como el garbanzo negro de todo esto que está ocurriendo, ni mucho menos.
Hombre, si es que ha perdido dos balones, ¿qué tal? Ya, y el resto del equipo también. Y Valencia lo hizo aquí muy bien, ¿eh? Y en Tenerife también. A Valencia le hubiera venido de lujo no pisar su casa hasta por lo menos el mes de diciembre, ¿eh? si llega a salir el calendario de Valencia al revés, Valencia hubiera ganado en Girona con la gorra y no sé yo los otros dos partidos. Porque Valencia, el partido de Girona, le faltó darle un puntapié al balón. Vamos, de verdad, estuvieron... Yo estaba viendo el partido y decía, esto no es normal. O sea, el mejor equipo del año pasado, el entrenador ya conoce aquello, tal y demás. Pero la presión, llámalo X. Luego te pitan un par de cosas, ya se te va un poquito a la cabeza y demás. Y bueno, y ya el equipo totalmente descabalado. Y luego en Tenerife... Pues eso, aguantaron bien y aquí pues tuvieron la solidez porque mentalmente no tenían la presión que tienen en casa. Entonces, ese crecimiento, pues es lo que he dicho al principio. O sea, a mí lo que no me gustó fue el partido de Zaragoza. Porque hubo momentos donde tú dices, apretamos un poquito, nos vamos 15 arriba y aquí no hay problema. Y el equipo no lo dio. Y eso me fastidia más porque es un tema mental. Y un tema, ese tema mental en un grupo con un núcleo duro tan solidificado y con gente que ya se conoce tanto, tendría que haberse solventado de otra manera. Más que el juego. El juego, ya te digo, Alberto tendrá días mejores, días peores. No veo a Alberto regalando dos balones y demás. Espero que José Coqui tampoco lo haga. Fue otro que también dio cada regalo de aquí te quiero ver, ¿no? Pero que, por ejemplo, el rendimiento de los jugadores sí, pero mentalmente el equipo lo esperaba quizás algo mejor mentalmente, no como juego.
Apuntaros este nombre, Darío Brizuela. A vuelta de posada vamos con él y unas declaraciones que no han sentado demasiado bien.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
13 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Ahora, fijaros dónde os voy a llevar. Os voy a llevar a un sitio chulo, chulo, chulo. Watch me dance, dance the night away. Gavia, ¿qué quieres disfrutar de la mejor gastronomía de la Costa del Sol?
Hombre, yo a comer donde sea. ¿Eh?
Y en un entorno y en un marco incomparable, Jackie, ¿a que sí?
¿Eh? ¿Tú tienes duda que yo soy de buen comer?
Yo lo sé, y de buen beber también, lo también, sé. También, ¿eh? También. No dudéis ir a la Caleta Beach Club en La Carihuela, en Torremolino. Tú eres muy de espeto, Gaby. Pues los mejores espetos de la costa te están esperando en la Caleta Beach Club. Y además, ya que es un poquito ahí de chill out, de cubatita en mano y esas cosas, música en directo, Jackie. Zona chill out con las hamacas, ¿eh? Para que no te estreses. Y mucho más, así que no te lo cuenten, haz tu reserva y disfruta de un rato inolvidable en la Caleta Beach Club. Además, esto se lo voy a regalar a Enrique Ortiz, que es muy arrocero, la jornada del mejor arroz. Y como va de nuestra parte y va a ir a esa jornada de el arroz en la Caleta Beach Club, va a disfrutar de hasta el 50% de descuento durante todo el mes. ¿Tú qué tipo de arroz eres? ¿Del señoret?
Hombre, sí, valenciano, ¿vale? Con marisco, en fin.
Ya que es más de arroz con un poco avante.
Yo soy del señoret, vamos, de los ultras, de los ortodoxos.
Pues tenéis ahí vuestro lugar, ¿eh? La Caleta Beach Club, todo el mes de octubre, las mejores jornadas del arroz y hasta el 50% de descuento durante este mes de octubre. Así que ya sabéis, en La Carihuela, en Torremolinos. ¿Habéis leído las declaraciones de Darío Brizuela, la entrevista que da la agencia EFE, ¿no? Como aquello de que no dudó ni un segundo cuando el Barcelona le puso
fácil,
la oferta.
Fácil y obvio.
Y obvio.
No pasa nada, vamos
a ver. A mí sorprender no me sorprende, ¿eh?
No.
Y entiendo que algunos sí pueda estar dolido, pero no, o sea, sorprender no me sorprende.
Vamos a ver, son de estas cosas, es que, vamos a ver, si la gente se promete amor eterno ante Dios y los hombres hasta que la muerte nos separe y hay divorcios luego... Me vas a decir
que
tú a
yo
mí.
Sí, algo aprendido, aparte de la pubalgia y de la
facitis
plantar en todo este tiempo que llevo en la comunicación, que una cosa es cuando se habla para un público concreto en un medio local concreto que cuando se habla para otro medio local concreto o para otro medio nacional. Cambia el discurso de los protagonistas, pero de cabo a rabo.
A mí me hizo, ¿sabes lo que pasa? A mí esto me retrotrae. Los Lakers tuvieron un pívot suplentísimo durante poco tiempo, se llamaba Samaki Walker, que este tipo decía que de niño su padre lo entrenaba haciéndole entrevistas. Porque como sabía que su hijo era tan bueno, iba a jugar en la NBA, tenía que tal. Mira, lo del tema de Darío Brizuela...
Bueno, tampoco se descaminó mucho si el hombre jugó en la
sí,
NBA.
Sí, ya, pero que una cosa... Sí, sí. Pero el tema de Darío Brizuela, si antes de la decisión fue fácil y obvia, si mete la decisión profesionalmente fue fácil y obvia, nadie se cabrea. Lo que pasa es que aquí estamos de me han querido más que nadie, golpecito en el pecho, mi hijo es de aquí, lo será siempre, los médicos de la Quirón con el doctor Vaca a la cabeza, los compañeros, lo que yo he crecido aquí, bla, bla, ya bla. He renovado en abril porque aunque tenía mejores opciones, yo me quedo aquí porque yo, más malagueño que chiquito de la caza.
Mira,
me
falto decir. Jackie, voy a echarle, y no lo necesito, un capotazo a Darío Brizuela, que tengo una relación con él correcta, no que sea mi amigo ni nada de esto, pero es un tipo con el que se puede hablar y se puede hablar muy, muy bien. Y voy a echarle a lo mejor la pata por lo alto a la gente de mi gremio. No es lo mismo una entrevista en la radio con una persona en concreto que una entrevista en un medio digital o en un medio escrito, porque ni como te lo estoy diciendo, ni los sentimientos que quieres, bueno, nos pasan las conversaciones de WhatsApp con cualquiera, que hacemos una polémica cuando a lo mejor no puede existir. Así que yo me creo la versión de Darío Brizuela cuando ha estado aquí, cuando se despidió aquí, cuando hizo la presentación en Barcelona en su día. Y no digo que el compañero esté mintiendo, ni muchísimo menos. Pero me quedo más con la versión y cómo se fue de aquí, que se fue como un señor, que no tenía por qué haber hecho la rueda de prensa aquí.
Efectivamente, es decir, vamos a ver la secuencia de acontecimientos. Es decir, Darío Brizuela acababa contrato, decide renovar. Podemos preguntarnos, es que no tenía oferta en aquel momento, es que me da igual, decide renovar. Bajo las condiciones del nuevo contrato que le ofrece Unicaja, con una cláusula. Y cuando viene el Barcelona, habla con el Barcelona, y el Barcelona decide pagar la cláusula íntegra. O sea, es que ¿dónde está el problema? Otra cosa hubiera hecho como Jan Montero, que se creara en rebeldía o no entrenase. O pues mira, yo entiendo que ahí nos cabrease.
Claro, la gente lo que dice o lo que echa en falta es que, joder, antes nos decía que esto era amor eterno o no sé cuánto y que evidentemente la... Y ahora pues parece que como que nos ha engañado, ¿no?
Mira, vamos a ver, mira, no es la primera vez que hemos visto esto y por desgracia no va a ser la última, ¿no? O sea, vamos a ver, el tema... Hombre... Hasta que no llegó a la despedida de Carlos Cabeza no había visto una despedida del club peor que la de Nacho Rodríguez, dicho sea de paso. Y la verdad es que con el tema de Nacho Rodríguez, que de verdad no me gusta nunca cómo ha venido aquí, y demás, tampoco me ha gustado esos golpes en la camiseta del Barcelona cuando nos ha dado 2 puntos. Pero bueno, es lo que tiene. Yo me acuerdo que mi hijo, que por aquel entonces era muy jovencito, me decía, si se ha ido porque es un profesional, yo lo recibo como los profesionales de los otros equipos, pitándole. Entonces te quedabas callado porque con ese peso de razón, yo decía, entonces con la selección, eso no tiene nada que ver, me decía. Pero claro, el tema, o sea, era eso. A Dior de Villepito, sí, pues a este igual. Se acabó.
Me parece que se le pitaba más, ¿eh?
Se acabó. Y ya luego, o sea, ya luego si lo veo en la calle, tal, venga, sí. ¿Vale? Y decía, y te quedabas así y decías, bueno, pues ¿para qué le voy a quitar la razón? Vamos a ver, el tema de Darío Brizuela, vamos a ver, señores, estamos hablando de un tipo que se ha venido aquí porque Unicaja le pagó dinero a su club para sacárselo. O sea, que no era ni siquiera la intención, no era coger y decir, oye, que es que conozco allí al entrenador, está Carlos Suárez y tal, y me ha dicho que me vaya, que yo allí puedo... No, estamos hablando de un tío que como profesional ejecuta la salida del equipo que lo ha hecho crecer y que lo ha puesto en el mapa. ¿Y ahora qué pretendemos? ¿Que sea lo contrario aquí? Oye, yo me alegro mucho que haya estado contento. Me alegro mucho que mejorase exponencialmente su rendimiento el último año. Me hubiera gustado que lo hubiera hecho antes. Porque también para ver el rendimiento de Darío Brizuela hemos tenido que esperar un tiempecito, ¿eh? Estaba, por desgracia, era demasiado acorde con lo que ofrecía el equipo. Por desgracia.
Sí, no,
pero claro...
Pero yo creo ya que van...
Yo creo que eso, que es lo que tú dices. O sea, no es lo mismo coger y que te entreviste un medio a nivel nacional o un medio de Barcelona, que es donde estás ahora, que es tu casa, a cuando te preguntan en Málaga y demás. O sea, mira... O sea, yo estoy esperando que Billy Hernán Gómez antes de Navidad está hablando catalán, ¿eh? No lo digo en serio. O sea, y la racha de tweets con a la Madrid que tiene puesto, están ahí.
No creo que se tenga que empañar la saya de Brizuela de Unicaja.
Para nada.
Habiendo dejado lo que ha dejado además en caja, que es el traspaso más caro que ha hecho Unicaja en historia.
Y te digo más ahora que ha sacado a bailar el tema del dinero. Que la gente compare.
Qué peseteros somos, ¿eh?
No, si es que la gente compare. O sea, el daño que le han hecho a Zaragoza fichando a Jovi, 250.000 euros. La cuarta parte. Jan Montero es que se iba a ir al Anadolu Efes, pero es que no han querido pagar, porque pedían mucho. ¿Cuánto? 500.000 euros. La mitad. Y aquí resulta que un tío que sí que jugaba, que lo queríamos, que está claro que vendrá aquí y nos meterá 25. Eso está de cajón, ¿no? Pero que no era el indiscutible. No estamos hablando de Alberto Díaz, por ejemplo. Y que han venido y han dicho 1 millón. Han dicho, pues vale, pues aquí estamos, ¿qué le hacemos?
Totalmente. Oye, el Gran Canaria es el rival del domingo. Gran Canaria empezó exactamente igual con Unicaja. Ganó el primer partido en casa, ha perdido los dos siguientes, aunque en el caso o el matiz con respecto al Unicaja es que Gran Canaria los dos partidos que ha perdido, los dos los ha perdido en territorio catalán frente a Juventud de Badalona. Y frente al Girona, ayer ganó en una cancha tan complicada como es la del Aris de Salónica, 66-82. Es que dice el calendario es complicado, Gaby. Y el domingo vamos allí, que el año pasado el mayor revolcón creo que nos llevamos en toda la temporada fue en Gran Canaria. Y
además, como un tsunami fue el Gran Canaria en aquel partido.
Sobre todo Brusino, ¿eh?
Brusino, que volvemos a decir, tiene este perfil de 3-4 que nos puede hacer mucho daño. Esperemos estar más acertado en defensa. Yo creo que Gran Canaria conforma una plantilla muy coral. Ferran Bassa está a muy alto nivel. Albici quizá no tanto. Veremos a ver qué Albici, porque Albici se desboca y ya sabemos que nos puede meter 20 puntos así del tirón, ¿no?
Ayer estuvo bien en Salónica, ¿eh?
Por eso te digo que es un jugador muy versátil. Yo creo que se han reforzado bien en el interior. Ethan Happ, el MVP de la temporada pasada, que todavía está un poco adaptándose al juego, porque obviamente un equipo que ya no juega solo para él tiene que ver el desempeño. Y bueno, vamos a ver qué Gran Canaria nos encontramos y sobre todo qué Unicaja. Yo creo que es un partido de los que se ganan a nivel mental y coral. Es decir, si como ha dicho Jackie, estamos concentrados y no nos dejamos llevar por los arreones de Gran Canaria como el año pasado, yo creo que podemos competir. Pero va a ser un partido muy difícil. Y es que la temporada ha empezado así. Luego viene Juventud, Baskonia, en fin, esto es lo que toca.
¿Te gusta Gran Canaria? 6 movimientos ha hecho esta temporada, ¿eh?
Hombre, Gran Canaria... tiene que doler perder el juego interior, además tan prometedor, con todo. Más, eso sí que le quedan los 25 mejores partidos de su carrera por jugar, ¿eh? No estamos hablando de que se te vaya un veterano. Yo creo que están echando de menos el que en la posición de 4, que le han pegado un cambio y demás, tienen que seguir dependiendo demasiado de Shurna, porque ni el francés, ni Pierre Pelos, ni Rocco Percacin están todavía al nivel que la ACB le está pidiendo. Hombre, jugar ayer en la Eurocup le tiene que venir mejor, porque estamos hablando de que ya se ven otras caras y no es siempre esa vuelta a la fábrica, a escuchar el martilleo durante 9 horas diarias, ¿no? Pero me parece un equipo que además yo creo que el tema de Jan Montero no lo han gestionado bien. El chaval tampoco ha ayudado mucho, porque el año pasado ya dio muestras de todo eso. Y que bueno, que...
O sea, dice que cobraba 1.500 euros mensuales o algo de eso.
No, 2.000. 2.000, porque lo de los 1.500 viene porque, por lo visto, el año pasado, antes de irse al Betis, por lo visto, estuvo ofreciéndose en Clavijo. Yo no sé si conocía a Genaro Díaz o algo por el estilo, el entrenador del equipo de Logroño, y que decía, por lo visto, que por 1.500 euros al mes hubiera fichado. Lo que pasa es que en Les Plata no, a lo mejor pagan eso para toda la plantilla o algo parecido, ¿no? Tal y como está el tema. Pero que, o sea, mentalmente, pues yo qué sé, el chaval lo que dice ahora que se ha acogido al 1.600 es que con lo que le están pagando no puede tener la cláusula de salida que tiene. Claro. Así de fácil. O sea, es una cosa que tiene que ir acorde y no va.
Por el tema caso, por ejemplo, de Adaimara, ¿no?
Claro.
Es una cosa similar. Por cierto, debuta el Unicaja femenino de Liga Challenge este fin de semana en Los Guindos. Y me ha sorprendido que después de toda la vida sin pagar o yendo gratis, hay que pagar 5 euros por ver los partidos. Y pensaba que los abonados sí podrían tener la opción de retirar la entrada gratuitamente previamente, pero no. Y me ha sorprendido, lo preguntaré en el club, pero me ha sorprendido, ¿eh? Porque la gente iba allí los sábados por la tarde a echar la jornada festiva y a apoyar a las chicas, y pensaba que por lo menos a lo mejor habría que presentar el abono y demás. Lo de los 5 euros, que me parece algo simbólico, pero me ha sorprendido. Cuando hemos estado toda la vida de gratis y hay que pagar, aunque sea un euro, a todo el mundo choca, ¿eh? Así sí, que sí, sí. Lo preguntaré. Jackie y Gaby, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente.
Ahora un abrazo. A la jornada de La Roja ahí en la Caleta Beach.
Venga, vamos.
Casi las 4 en punto de la tarde con Enrique Ortiz a los mandos técnicos. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Enseguida por aquí está Pedro González y buenas tardes Málaga. Ahora escucha La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Hasta luego. Adiós.